en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hemos superado la primera prueba de estas fiestas, las Navidades. Así que aquí estamos para presentaros novedades dentro del mundo del empleo y del emprendimiento, que se sigue moviendo estos días, aunque a ti te parezca que no. Y estamos convencidos, además, de poderte ayudar con la información que te vamos a proporcionar en los próximos minutos. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo. Está aquí Sofía López. Seguimos sin saber nada de Javi García.
Sí, seguimos sin saber nada.
Ni nos ha felicitado las Navidades, ni
oye,
nada.
Oye, pues a mí no, ¿ahora qué lo dices?
Bueno, que ya se incorporará, si no está desaparecido. Tranquilo, si nos escucha la policía, que no tenemos que tener ninguna orden de búsqueda con él. Pero hablamos de ofertas de empleo que comenzamos con 30 vacantes para auxiliares de información turística.
Sí, son puestos para trabajar en Fitur del 22 al 26 de enero. Tendrán preferencia para acceder a uno de estos puestos aquellos candidatos que cuenten con experiencia en atención al cliente. Por otro lado, sí que es necesario que todos ellos tengan conocimientos en inglés. El contrato es de tipo temporal y la jornada parcial.
Se buscan 3 ayudantes de camarero para trabajar en Nochevieja.
En un complejo ubicado en Alcalá de Henares, pues inscribirte si tienes experiencia previa de al menos un año trabajando como camarero. La jornada comienza a las 7 de la tarde del 31 de diciembre y se acabará como pronto a las 6 de la mañana del 1 de enero.
Como pronto.
Especificaba el anuncio. Ofrecen un salario de 10,50 euros la hora hasta las 10 de la noche y a partir de entonces de 24,40 euros la hora.
No está nada mal la segunda parte, la primera sí. Es más normalita. Hay un puesto como vendedor en una librería infantil.
Si te interesa el puesto, debes tener la titulación de bachiller o equivalente y estar inscrito en el sistema de garantía juvenil. Se ofrece una jornada parcial de lunes a viernes en horario de tarde y los sábados por la mañana. El contrato es de tipo indefinido y el salario oscila entre los 9.700 y 12.000 euros.
Hay una oportunidad para 5 operarios de maquinaria.
Tendrán que alimentar las cizallas con distintas chapas.
Por Dios.
Yo no lo entiendo, pero imagino que operarios de maquinaria sí lo entenderán.
Pero lo de la cizalla suena como muy antiguo, yo tampoco ¿sí? sabía decir qué es.
Pues
pero
espérate, que este anuncio lo tiene todo.
Venga.
Se precisa tener experiencia en toro mecánico. Hombre, yo en alguna feria tengo experiencia en toro mecánico.
Pero no, pero no es el mismo toro mecánico el que al que se refiere el anuncio con el que tú.
Sí, es como una máquina elevadora, al parecer. Sí, que lo estamos mirando también. Sí. Y no es necesario tener un título formativo. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada completa y salario que oscila entre 17.000 y 19.000 euros anuales.
Imagínate que te presentas tú diciendo yo en toros mecánicos tengo mucha experiencia. Todo el verano me lo tiro recorriendo los pueblos de la Comunidad de Madrid. Seguro que sí. En fin, no digo lo que se me ocurre ahora, lo que se me pasa por la cabeza. En Suecia hay oportunidades para personal de hostelería.
Sí, en concreto buscan cocineros y camareros de sala y de barra. En todos los casos se pide al menos 3 años de experiencia trabajando en bares o restaurantes y también hablar inglés de manera fluida. Ofrecen un contrato temporal para trabajar durante la temporada de verano de 2020.
Y aquí también tienes puntos si has manejado todos los mecánicos.
Seguro que sí.
De los otros, de los de las fiestas. De los de las fiestas, no de los de la logística. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que debes visitar la web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 26 de diciembre. Y aunque estemos en estos días un tanto especiales, en los que las semanas se nos antojan un tanto extrañas, porque hoy nos hemos incorporado y Sofía y yo casi teníamos el chip puesto de que empezábamos la semana y ya estuvimos trabajando el lunes y el martes. En realidad hemos tenido solamente el día 25 sin programa, este miércoles. Pero bueno, el caso es que estamos haciendo un poquito de balance y también nos vamos a aventurar en lo que será 2020 en diferentes aspectos. Y uno de ellos interesante es la comunicación en varias vías. Por un lado, si quieres montar una empresa, porque te puede interesar saber las nuevas tendencias que te vas a encontrar y cómo tienes que prepararlo, porque parece que, y lo hemos comentado con nuestro invitado en alguna ocasión que ha estado aquí, que esto de la comunicación pertenece solamente a las grandes empresas, pero también si eres autónomo, tienes un pequeño negocio, lo tienes que cuidar. Y por supuesto también para los compañeros que nos escuchan, porque claro, la cosa está muy mal. Ya comentamos el otro día que en el último año ha crecido el paro entre los periodistas un 2,6%, si no me equivoco. Bueno, tenemos con nosotros a Mario Jiménez, que es fundador y socio de PR Garaje, que es una empresa de comunicación, una consultora de comunicación, para ser más precisos. Mario, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal todo?
Pues bien, bien, ya con ganas de terminar el año y a ver qué nos viene, qué viene.
Pues no deberías tener ganas de terminar el año, porque este yo creo que ha sido vuestro año, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, pues no nos podemos quejar, no ha ido mal, ¿no? Sí que es verdad que ha habido cosas interesantes. Esta mañana lo comentaba con los compañeros que bueno, te dan un poco un vuelco a lo que tú tienes en mente.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero,
sí.
Hombre, positivo, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno,
sí.
Hoy, por ejemplo, celebrabas en LinkedIn que aparecéis en el top dentro de las mejores campañas de comunicación del final de Juego de Tronos, por ejemplo.
Sí, nos encargó HBO el evento de final de Juego de Tronos en abril. Lo hicimos aquí en Madrid, en Cines Capitol. Y bueno, pues lo han elegido como una de las mejores campañas del año, ¿sí?
Y luego también estáis situados ya en los rankings de las principales agencias.
Tampoco está mal.
No te vas a quejar.
No me gusta mucho hablar de estas cosas, pero sí.
¿Ves cómo te tienes que aferrar al 2019?
Bueno, yo tengo ganas de cambio porque espero que sea mejor el que viene.
Todavía mejor el próximo, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que decir, estas cosas, aunque no te gusten, Mario, pero es que lo tenemos que comentar. Porque, claro, vosotros empezasteis en 2015.
Sí.
Y en 2015 sois muy atrevidos, primero porque la situación estaba como está dentro del mundo de la comunicación para los compañeros. Y luego porque os dedicáis a un sector, aquí muchas veces estamos hablando de innovación, de tener una idea maravillosa, y en este caso estáis en un sector que ya hay agencias de comunicación de muchísimos años. Uh-huh. Hay algunas incluso multinacionales que operan aquí en España, con lo cual en principio el reto era durito, ¿eh?
Sí, bueno, si te digo la verdad, no lo pensábamos mucho. Si hubiéramos pensado en eso, probablemente
no estaríamos aquí.
Pero sí era complicado. Bueno, éramos conscientes de que era un sector difícil, con mucha competencia, pero también confiábamos un poco en lo que íbamos a hacer, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy creo que no nos hemos equivocado.
Ese es un elemento fundamental, la confianza. Y el otro también, la innovación, porque dentro de sectores clásicos también se puede innovar.
Claro. Nosotros sobre todo teníamos claro que se podían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Yo llevaba trabajando muchos años ya en el sector, mi socio Carlos también, y habíamos sufrido, entre comillas, a las agencias en el lado oscuro, que es el de la comunicación corporativa, y en el lado luminoso, que es el de los periodistas, ¿no? Y los dos intuíamos que había margen para hacerlo de otra manera, y eso es lo que nos propusimos.
Lo hacen de otra manera y consiguen clientes como, ya lo comentaba, HBO, como Google, como muchos otros que he visto en su página web, que están ahora mismo, digamos que con vosotros, después de haber pasado por otras manos, con lo cual algo le habéis ofrecido diferente.
Sí, eso es un poco también el orgullo. Es verdad que tenemos empresas que han pasado, pues como decías tú, por incluso multinacionales y llegan a nosotros un poco decepcionadas y se quedan, que es al final la mejor referencia que podemos tener.
Claro, sí, porque que lleguen está muy bien, pero luego hay que mantenerlos ahí.
Ese es el problema.
Al pie del cañón. Habéis hecho también los Simpson Days y cosas de
sí,
esas súper chulas.
Sí, bueno, eso es el mérito de mi socio Carlos, que es un gran friki de los Simpson y, sí. Y lo que te decíamos, él dijo, bueno, pues se me ha ocurrido que podíamos hacer... No existe el día de los Simpson, igual que sí existe el día de Star Wars o de otras muchas cosas, ¿no? Y nos liamos un poco la manta a la cabeza, esto fue en 2016, y creamos el Día Mundial de los Simpson. Se nos sumó Antena 3, Fox, y es verdad que se celebra ahora todos los años, no solamente aquí. En Latinoamérica pega bastante, en Estados Unidos también, y bueno, pues ahí ha quedado... para la historia.
Bueno, aquí los tenemos desde Madrid creando en este caso algo que yo creo que bueno, pues da cuenta de la imaginación, que también en el mundo de la comunicación es otro elemento importante.
El fundamental, si te digo la verdad, al final todo depende de la creatividad. Es verdad que hay cosas que, bueno, pues son sota, caballo y rey, que tienes que hacer sí o sí, pero al final yo creo que el éxito depende de lo que seas capaz de sacarte de la cabeza y no hay otra manera de trabajar, la verdad.
Pero claro, estamos hablando de la comunicación corporativa, porque al final os dedicáis a empresas, normalmente por lo general o grandes o súper innovadoras y demás, y a veces cuesta echar la imaginación. Claro, nos escucharán y dirán, bueno, pues con Juego de Tronos... relativamente sencillo o no, porque luego también ese tipo de cosas, pero cuando os enfrentáis a un producto que tiene difícil venta, también tenéis que ponerle empeño.
Claro. Bueno, yo muchas veces trabajamos mucho con empresas más pequeñas y muchas startups, y para mí en realidad el reto está en este tipo de compañías. Google al final es verdad que bueno, pues te encuentras con muchas cosas, pero tiene un nombre detrás que, quieras que no, abre muchas puertas. Cuando la empresa no es tan grande, es donde tienes que demostrar que efectivamente conoces el terreno y donde tienes que innovar. Para mí es en realidad lo que te mantiene un poco, digamos, buscando siempre...
La excelencia
maneras.
Un poco,
sí,
¿no?
Sí, porque hombre, es un lujo, evidentemente, y un orgullo que Google confíe en ti, pero... vienen muchas cosas impuestas desde Estados Unidos, o digamos que el margen de maniobra es más pequeño.
Cuando sí, una ahí empresa... es más organización, el estar todo sí, muy bien organizado.
Eso
¿no?
es, y muchas crisis. Al final, Google es una empresa que tiene muchos frentes abiertos, algunos negativos, otros no tanto, pero bueno, saber controlarlo y sobre todo saber satisfacer la demanda de los periodistas es, digamos, a lo mejor lo más complicado.
Permíteme, Mario, porque hoy te hemos traído aquí porque te vamos a explotar durante toda la hora, pero tenemos antes un programa de prácticas que te puede interesar si eres universitario, universitaria o padre, madre de. Así que vamos a hablar con ellos. Porque imagínate hacer prácticas en Airbus, eso es entrar por la puerta grande del mercado laboral, porque estamos hablando de una de las compañías aeronáuticas más importantes de Europa y casi me atrevo a decir que del mundo. Y desde la Fundación SEPI han lanzado una campaña y para reclutar talento en forma de prácticas. Así que vamos a hablar con Ángel Díaz Chao, que es director de la Fundación SEPI. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte porque, claro, estamos hablando de un sector que ahora mismo el universitario, cuando está a punto de terminar la carrera, lo primero que se plantea es ¿y ahora qué?
Sí, efectivamente.
Y respondéis a esa pregunta en forma de este programa de becas.
Eso es, sí, la mayoría de los recién titulados, uno de los grandes problemas que tienen es esa distancia que hay, ese gap que hay entre la formación técnica que reciben en la universidad, que está muy bien, con lo que realmente necesita la empresa, y eso es lo que tratamos de hacer, dar esa parte de formación práctica que la universidad no termina de completar.
Y en este caso estamos hablando de un programa al que os podéis apuntar si nos estáis escuchando y cumplís con los requisitos que ahora le vamos a preguntar a Ángel hasta el 9 de enero. O sea que incluso en estas Navidades no tenéis que descuidaros si queréis participar en este proceso de selección. Ángel, ¿quién lo puede hacer?
Pues mira, son prácticas que están dirigidas sobre todo para recién titulados de las ramas conocidas como STEM, es decir, de ciencias, de ingeniería, de ramas tecnológicas y matemáticas, que hayan completado o que estén a falta de 30 créditos para la finalización de la carrera. Es importante remarcar que esos 30 créditos o la consecución del título se requerirá en el momento de incorporación a la beca dentro del centro de trabajo de Airbus que se les indique. Y luego también está ofrecido para titulaciones relativas al mundo empresarial, es decir, como todo lo que tenga que ver con el marketing, con la gestión de empresas, ADE, etcétera, y también para el área jurídica o para ciencias del trabajo.
Uh-huh. Y luego hay, bueno, desde la edad, ¿no? Porque tienen que haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1990 y, por supuesto, estamos hablando de una multinacional, con lo cual el inglés es imprescindible.
Eso es, sí. En Airbus el idioma oficial, por así decirlo, siempre es el inglés, con lo cual ese sí que es un requisito imprescindible, tener un nivel de inglés elevado. Y como muy bien ha remarcado, pues ser menor de 30 años, porque el objetivo de las becas, como así lo marcan nuestros estatutos, pues es tratar de facilitar la incorporación al mercado laboral de recién titulados, de gente joven, sí.
Uh-huh. ¿Cómo es el proceso? Porque ahora mismo tenéis abierto el plazo hasta el 9 de enero. Creo que las entrevistas o los ejercicios que vayáis a plantearles van a ser aquí en Madrid, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser un poco el proceso?
Pues mira, el proceso, como el de casi todas nuestras becas, hay un primer proceso curricular que se realiza por entero, por así decirlo, por ordenador, es decir, a partir de los datos que nos suministran los candidatos, hacemos una primera valoración, un primer ranking, en función de su expediente académico, y luego lo que hacemos es una entrevista personal, para tratar un poco de ver no tanto ese aspecto técnico, que ese ya se da por hecho dentro del currículum, sino de la madurez del candidato y de en qué medida ese matching, ese emparejamiento que podríamos hacer con la beca vacante, pues se produce con más exactitud. Uh-huh. De manera que esas entrevistas las realizaremos en la última semana de enero probablemente, y luego a partir de febrero pues irán incorporando los candidatos que sean seleccionados.
Habrá como dos entrevistas, he leído, una con la fundación, vamos, con responsables de la fundación, y otra con responsables de Airbus, ¿no?
Eso es, sí, la primera entrevista se realiza por parte de la fundación, como te comentaba, para tratar de ver ese grado de madurez con la que van los aspirantes, y luego es un poco con el área de negocio donde va a estar la persona que se ajusta a esa beca, pues para tratar de afinar en ese emparejamiento que comentábamos.
Uh-huh. Sí. Y luego estamos hablando de las entrevistas en Madrid, pero claro, Airbus tiene varios centros en España, con lo cual nos puede tocar a los interesados en cualquier centro, ¿no?
Eso es, sí. Normalmente los centros más activos, por así decirlo, en recepción de becarios, pues suele estar sobre todo en Getafe y también en Sevilla, pero en general en cualquier centro que tenga Airbus es susceptible de recibir becarios, sí.
¿Y estamos hablando de 11 meses?
Eso es, son 11 meses con una dotación de 1.000 euros al mes, que no está nada mal.
Está muy bien, de hecho.
Y el alta en la seguridad social si no lo tuvieran, claro.
A ver, digo que está muy bien, de hecho, porque estamos hablando de prácticas, con lo cual
es
otro aspecto. Si fueran contratos ya sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, al final recibes 1.000 euros al mes y encima aprendes y, como yo decía al principio, te estrenas por todo lo alto porque yo creo, Ángel, que estrenarse en Airbus en el mercado laboral es estrenarse por lo más alto.
Eso es, sí, la verdad es que es una de las empresas punteras a nivel aeronáutico, como tú muy bien indicabas al principio, y desde luego hay muchos estudios a nivel científico y a nivel universitario que demuestran que la mejor manera de encontrar un trabajo es estar en él.
Claro.
De manera que para los recién titulados, que siempre tienen esa problemática de no estar en un puesto de trabajo, lógicamente, pues este tipo de becas lo que facilita es un poco esa práctica formativa que en la experiencia que tenemos nos demuestra que un porcentaje muy muy alto luego o bien se quedan dentro de la empresa o encuentran un trabajo muy relacionado, claro, con lo que han desarrollado.
Es que ya no es solamente que estén fuera del mercado laboral, sino que es que tienen un currículum completamente vacío. Entonces,
es
rellenarlo con 11 meses de prácticas en Airbus, interesantísimo. Dicho lo cual, Ángel, lo último que falta, ¿dónde se postulan aquellos que nos están escuchando?
Pues mira, en nuestra página web, en www.fundacionsepi.es, encontrarán un enlace directo a el formulario que tienen que rellenar para inscribirse en nuestras becas, o si no, en Twitter, en @fundacionsepi, pues pueden encontrar también un enlace a la beca.
Perfecto, pues Ángel Díaz Chao, director de la Fundación SEPI. Muchísimas gracias por
Muchas
habernos
gracias,
atendido.
Sí. Felices fiestas.
Felices fiestas y feliz año.
Igualmente.
Hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros.
Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos aquí acompañados, muy bien acompañados por Mario Jiménez, fundador y socio de PR Garaje, hablando de su empresa, porque, hombre, le hemos traído aquí varias veces para hablar de la comunicación y no vamos a hacer eso de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y que vosotros como empresa no comuniquéis, porque yo creo que Exacto. también está bien, sobre todo, lo digo, que yo estos días lo reflexionaba y uno de los motivos por los que te invitamos, digo, es que tiene mucho mérito.
Sí, bueno, es verdad que
de verdad estáis metidos en una jungla que los que estamos metidos dentro del mundo de la comunicación lo sabemos muy bien. Hay empresas muy asentadas de mucho tiempo sí. y abrir nuevos caminos y hacerte un hueco y encima hacerte un hueco con todo lo que estamos hablando de clientes muy potentes. Pues es muy complicado. Yo no sé si sois conscientes o todavía, como al principio no erais conscientes de esto, no sois conscientes de lo que estáis haciendo.
Bueno, yo si te digo la verdad, no lo pienso mucho o intento no pensarlo mucho porque creo que al final da un poco de vértigo si lo piensas despacio.
No, ¿por qué?
Bueno, pues
te tiene que dar satisfacción, no vértigo.
Hombre, te da en el fondo, pero es un sector muy cambiante y es verdad que la competencia es muy dura. Hablabas tú de grandes agencias. Bueno, España tiene a nivel mundial una de las mejores, que es Llorente y Cuenca, y que es una referencia para todos los que trabajamos en esto. Y bueno, pues hace poco nada más lo hablábamos con el equipo. Es verdad que nos están metiendo en concursos con marcas, compitiendo con agencias mucho más grandes que la nuestra. Y, hombre, pues te da un poco de miedo, ¿no? Porque yo siempre se lo digo a Carlos y al resto del equipo, que no sé si es nuestro terreno. Al final, verte en competencia con agencias que llevan asentadas en el sector 20 años y que a lo mejor tienen una plantilla de 80 o 100 personas.
Pero algo tendréis. O sea, quiero decir, porque al final tampoco vuestros clientes o potenciales clientes tampoco son tontos.
No,
y
claro.
Si os meten en el mismo saco, será por algo.
Quiero pensar que sí, que es verdad que hacemos las cosas bien, que las trabajamos mucho, que damos mucho cariño al cliente, a los periodistas, y que eso pues contribuye a que se hable bien de nosotros, o eso es lo que nos dicen. Pero, bueno, pues si te digo la verdad, no sé cuál es el...
Está absolutamente cortado de hablar de su libro, como diría que...
Es algo que no me gusta mucho, pero bueno, no me gusta porque creo que además las cosas hay que demostrarlas trabajando y...
Ya,
y
hombre, pero ya digo que yo te llevo siguiendo particularmente de un par de años a esta parte en lo que se refiere a la agencia y yo creo que se puede observar, o sea, como observador te das cuenta. Lo que pasa es que también esto hay que subrayarlo porque, como digo, siempre hablamos del emprendimiento desde el punto de vista de tengo una idea súper novedosa que no ha tenido nunca nadie y demás, y el aprendizaje que aquí a todos los que os traemos, aquí en Madrid Trabaja, tratamos de aprender, ¿no? Y que aprendan los oyentes, ¿no? Que hay veces que no hace falta tener la idea más novedosa del mundo. Sí, a lo mejor la práctica más novedosa, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que nosotros no, evidentemente no inventamos el fuego ni la rueda, pero sí que es verdad que le dábamos una vuelta a lo que se hacía. Habíamos detectado que la esencia del sector al final son relaciones públicas y habíamos detectado que precisamente lo que menos se hacían eran relaciones, ¿no? Te dedicabas un poco a hacer notas de prensa como churros o a perseguir a los periodistas para que te publicaran un tema y se había perdido un poco la parte, digamos, más humana del negocio, que era, bueno, pues al periodista, que al fin y al cabo somos compañeros, porque yo soy periodista y he ejercido muchos años,
claro.
Tratarle como a ti te gustaba que te trataran, ¿no? Y por otro lado, al cliente, darle asesoría, que en el fondo es lo que somos, que es lo que necesita. Al final, el cliente en su día a día tiene otras muchas cosas y muchas presiones que le vienen de fuera y bueno, pues intuíamos que esa parte de asesorar, y yo hace poco escribía sobre ello también en LinkedIn, el saber decir que no,
eso es, sí,
es importante también.
Lo leí, me llamó mucho la atención eso, porque parece que cuando alguien te contrata es para decirle sí, guana, todo el rato.
Bueno, lo habitual es que se busque que le digas lo que quieren oír, ¿no? Al final te pagan y por supuesto que el cliente en este caso pues puede tener la razón, pero yo creo que a nosotros nos pagan para decirles, oye, mira, a mí la experiencia me dice que si hacemos esto no va a salir bien, y no es un no de por qué no, sino que es un no
argumentado.
Claro, ya que le das una solución, ¿no? En lugar de hacer esto, pues vamos a hacer esto otro.
Claro. Bueno, en cualquier caso, os habéis convertido también en empleadores, porque ahora mismo, ¿cuánta gente tenéis trabajando?
14 somos.
14. Uh-huh. Y además con mucho movimiento este año también.
Sí, también.
Como en consonancia con esto que estamos diciendo del crecimiento que habéis tenido a lo largo de estos 12 meses. Uh-huh. ¿Qué tipo de perfiles?
Bueno,
tenéis?
Nosotros hemos optado por un perfil bastante senior, que se dice en el sector, que es un perfil de personas con bastante experiencia, un poco por lo que decíamos, ¿no? Yo siempre he creído que al final digamos que el buen asesor o el buen, en este caso, relaciones públicas, es una persona que lleva callo, ¿no? De trabajar muchos años en esto y de lidiar con muchos problemas. Y es un poco lo que hemos querido. Hemos formado un equipo de gente muy buena, pues que de media suele tener 5 o 6 años de experiencia. En un sector como el nuestro, tan cambiante, es mucho tiempo. Y que en gran parte son los que están consiguiendo que todo lo que sucede pues esté pasando. Porque, aparte, es un debate que tenemos internamente también. Tienes la opción, evidentemente, de coger gente más junior, que también tenemos, que han entrado precisamente este año, pero con la idea de que, digamos, empapen un poco de lo que hacemos y al final para ellos sea un hito también en su trayectoria. Y lo que no hemos optado nunca, no por nada, sino porque creíamos que no era el momento, es por tener becarios, ¿no? Que es algo de lo que también se abusa en el sector.
Sí.
Tú ganas una cuenta y enseguida la mandas al becario de turno y, bueno, pues de ahí vienen luego los problemas, ¿no? El becario, cuando venga, tendrá que venir a aprender y a formarse y no
a
hacer
lo
la parte
que es su
no
misión,
claro.
Natural, no a ocupar un puesto de trabajo que debería ocupar,
exacto,
otro.
O no hacer cosas que tú no quieres hacer y que le vas a encargar a él, ¿no? Que todos hemos pasado por eso, pero que al final creo que la esencia de un becario es venir a formarse y aprender y no a, digamos, entre comillas, a sacar marrones de nadie.
Sí. Oye, estamos hablando, yo cuando escucho a Paquita Salas decir aquello que buscan actrices 360, vosotros buscáis periodistas 360, o todo lo contrario, o súper, súper especializados.
Yo creo que el secreto está en la especialización, sí. Sí, somos, en nuestro caso, somos una agencia muy enfocada en el sector tecnológico y de consumo, pues lo que buscamos en la mayor parte de las veces es gente que venga un poco trillada de ese sector, ¿no? Tenemos gente que viene a haber trabajado para Samsung, para Netflix, gente muy buena, que al final lo que tú estás pagando es conocimiento y experiencia, y en el sector lo que se busca es una agencia que te aporte eso, ¿no?
Y luego el resto de habilidades, porque claro, estamos en un mundo que ahora hablaremos de las tendencias que se nos vienen encima, que como tú comentabas, es muy cambiante, uh-huh. que la política de comunicación de hace 5 o 10 años no tiene nada que ver con la que se tiene ahora por parte de las empresas. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué formación? Si nos está escuchando algún compañero que diga, oye, estoy un poco de ese 2,6% que se han quedado en paro, y sí. ¿qué puedo hacer para formarme de tal manera que tenga posibilidades de trabajar en agencias como PR Garaje?
Bueno, yo creo que al final, a los que hemos accedido desde la comunicación y desde el periodismo, pues lo que se pide, sobre todo, es bastante sentido común, porque bueno, la formación en comunicación ya te viene de la universidad, y lo que no es tan sencillo es saber aplicarlo en un sector como el corporativo, claro. ¿no? Y al final es sentido común, es decir, saber decir lo que tienes que decir, dar una buena asesoría y entender sobre todo dónde te estás moviendo, los tiempos que trabajan los periodistas, necesidades del cliente, y digamos que para un trabajo como el nuestro es el principal requisito, ¿no? Evidentemente una formación y una trayectoria de comunicación, pero sobre todo...
Hombre, lo digo porque, claro, nos encontramos por ahí con másteres de comunicación corporativa, con uh-huh. ese tipo de cosas, y no sé hasta qué punto es necesario, imprescindible, el acudir a ese tipo de formaciones, muy caras, por cierto, sí. todo bueno. hay que decirlo.
Yo, y a lo mejor queda muy mal lo que voy a decir, pero nunca he sido muy partidario del máster. Primero porque me parece que es un precio que no está justificado, y segundo porque me parece, o por lo menos en nuestro caso, que no aporta un añadido. Tú puedes tener el mejor máster y haber pagado 60.000 euros por tenerlo, pero eso no garantiza que tú vayas a saber desempeñar tu función mejor que un compañero que no lo tiene, ¿no?
Bueno, es que eso también es una idea que, aunque no te lo parezca, es novedosa, porque luego ves muchas veces eso, que se evalúa muchísimo en otras empresas, ese tipo sí. de cuestiones, ¿no? Y como tú dices, yo creo que hay veces que la experiencia, digamos que te lleva a tener los mismos conocimientos que la persona que ha hecho el máster, o más, porque encima también has cometido errores que muchas veces claro. en el máster no se cometen, ¿no? Claro. Y tú en la experiencia has cometido errores y de esos has aprendido.
Claro, yo siempre he pensado que el mejor máster es trabajar, y haber metido mucho la pata y haberte comido muchas broncas sí. y bueno, haber pedido muchas veces perdón y otras muchas veces haberlo hecho muy bien, ¿no? Pero efectivamente el máster, digamos que es una especie de probeta dentro de un laboratorio, y trabajar, bueno, pues es donde te sale el callo, de verdad.
Claro. Bueno, y hablábamos de lo que ha cambiado la comunicación, porque claro, este señor que empezó también en la radio, fuimos compañeros en Onda Cero cuando él trabajaba con los amigos de Goma Espuma, pero llevas ya mucho tiempo en comunicación corporativa.
Sí, pues...
En diferentes lados, con sí. diferentes empresas, y supongo que ha cambiado mucho el cuento.
Mucho. Yo ayer lo pensaba, precisamente, ya son pues casi 15 años en esta parte del negocio, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero curiosamente cada vez vemos más que vuelves al origen.
Claro.
Pusimos la tecnología en el centro y dimos muchísimo valor a las redes sociales, a lo que iba a pasar en Internet, y nos olvidábamos de que al final tratamos con personas, y precisamente ahora se está volviendo a poner a la persona en el centro de todo, ¿no? Todo como mucho más, no me gusta mucho la palabra, pero mucho más experiencial, mucho más buscando el individuo y no la masa, que es lo que nos daban las redes sociales, ¿no? Y por ahí viene también mucho el 2020 en el hecho de saber diferenciarse por lo que quiere tu cliente y no por lo que crees que quiere tu conjunto de clientes. Y esto nos lo permite también la tecnología, pues porque bueno, el Big Data o el Machine Learning se aplican cada vez más a la comunicación, pero es una cuestión de piel al final.
Pero con esto del Big Data y demás, yo creo que también es muy importante que conozcáis a los potenciales clientes, ¿no?
Claro, no, es fundamental tener un perfil de tu cliente o de quien puede serlo. Pero al final, si tú conoces quién puede ser tu cliente e intentas llegar a él de una manera despersonalizada y que te vale igual para una persona que le gusta el amarillo y otra que le gusta el negro, pues termina notándose, ¿no?
Yeah.
Y hoy por hoy, que afortunadamente ya se está poniendo el foco en temas que preocupan de verdad, pues como el medio ambiente, la igualdad y demás, todo eso las marcas lo tienen que incorporar. Y yo creo que han empezado a darse cuenta de un año y pico a esta parte.
De un año y pico a esta parte en el que también se ha perdido un poco el miedo, porque yo creo que en las pequeñas, indudablemente, que se tiene mucho miedo a aparecer en redes sociales, no vaya a ser que nos pongan verdes, ¿no? Sí. Y yo creo que en las grandes, en algunas por lo menos, esto depende de la cultura de cada empresa, pero hay algunas que ya se les ha pasado el susto, el miedo a que hablen mal de ti.
Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre la marca, que bueno, al final es una cosa un poco impersonal y sí que están, y otras las personas dentro de la marca. Dentro del mundo ejecutivo sigue habiendo muchísimo miedo a estar en redes sociales, bueno, pues porque te pueden criticar, porque te expones y digamos que a veces puedes perder un poco el control de lo que se dice. Pero bueno, nosotros que por ejemplo trabajamos con Hootsuite, que es una plataforma de gestión de redes sociales, o sea, probablemente la mejor a nivel mundial, se trabaja mucho esto, ¿no? El emplear a los empleados como embajadores y el tener presencia de los CEOs. Y en alguna conversación con CEOs de empresas muy grandes españolas te lo dicen, ¿no? Pero que yo me expongo de una manera que no tengo necesidad y es mejor no tener. Y la respuesta, que parece de sentido común, es que es así. Si no estás, no tienes la oportunidad de responder.
Y te van a poner verde igual.
Igual.
Te van a poner exactamente verde igual porque aunque no tengas un perfil en determinada red social, alguien estará hablando de ti con seguridad.
Seguro.
Sobre todo cuando eres grande y tienes múltiples clientes, ¿no?
Seguro, seguro. Sí, eres un, imagínate una aseguradora, que es el caso que te comentaba, ¿no?
Sí.
Que al final nos decía el presidente que no quería estar, pues porque, fíjate, van a hablar muy mal de mí, pero bueno, es que tú sabes cómo están hablando ya de tu marca.
Claro,
y
claro.
No estás.
Claro, esto es como los niños pequeños, ¿no? Que cuando te tapas los ojos crees que no te están viendo, ¿no?
Exacto, sí.
Y dices, pues esto ocurre lo mismo en el tema de las redes sociales. Nos escucha, claro, yo creo que directivos de multinacionales no mucho. Estamos en ello, ¿eh? Pronto tendremos muchos más. Pero lo que sí nos escuchan seguro, 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 son personas que tienen pequeños negocios, que tienen una tienda, que tienen, digamos que una pequeña empresa, o son autónomos y son freelance. ¿Y estos cómo comunican? O sea, la realidad, o sea, lo que tú observando constatas de lo que hacen.
Bueno, pues yo creo que hacen lo que
pueden.
Lo que pueden y lo que les dice un poco también su sentido común, que no siempre es lo bueno. Porque es verdad que lanzarse al mundo de las redes sociales o lanzarse al mundo de la comunicación sin haber medido bien antes tu potencial, tu cliente y tu alcance es peligroso. Porque es fácil que se te vuelva en contra y es fácil que consigas justo el efecto que no querías. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si no estás en situación de comunicar, no pasa nada por no hacerlo. A lo mejor tu público está en tu calle,
sí,
o en tu barrio, y esa gente no te va a encontrar por redes sociales o por notas de prensa. Hay cosas mucho más útiles, pues bueno, un buen posicionamiento en Google, aparecer en páginas de recomendación si tienes un restaurante, pues en un Tenedor, en un TripAdvisor, trabajar mucho eso, que al final parece que no, pero el trabajar mucho este tipo de plataformas de recomendación y de comentarios marca la diferencia, mucho. Si tú tienes malos comentarios y no respondes, y al revés, mala sensación vas a transmitir.
Claro. Bueno, enseguida vamos a continuar hablando con Mario Jiménez de PR Garaje. Muy interesante. Vamos a seguir ahondando en las nuevas tendencias de 2020 desde el punto de vista de la comunicación, porque aunque sea para tener en cuenta los TripAdvisor estos y el Tenedor, pero tienes que estar muy pendiente de la comunicación de tu empresa y de lo que se cuenta de tu empresa en Internet.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Jueves, desde las 7:30, jornada 16 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que también te pueden resultar de interés si tu propósito es mejorar en el mercado laboral. Hay uno de programación básica.
Para comenzar a crear páginas y aplicaciones web va a empezar en febrero y cuenta con un total de 75 horas de teoría. Tendrán prioridad para cursarlas aquellas personas que estén desempleadas e inscritas en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Ya puedes inscribirte en este curso a través de la página web de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Y a lo mejor quieres asesorar profesionalmente en belleza e imagen personal, también tienes posibilidades.
Hay un certificado de profesionalidad también previsto que comience en el mes de febrero. Tiene un total de 280 horas de formación. Con él podrás trabajar como auxiliar especialista en tratamientos de estética y bienestar, como asesor o asesora de belleza y también como comercial de productos de belleza.
Curso de comercio electrónico.
Dirigido este a trabajadores que quieran adquirir conocimientos sobre los fundamentos, procedimientos y herramientas disponibles en Internet para el marketing y el comercio electrónico. Son 50 horas que se van a impartir desde el 13 de enero en horario de tarde en Madrid.
Y terminamos con uno de producción fotográfica.
También para desempleados, las clases comenzarán en enero. Cuenta con 550 horas lectivas y 80 prácticas en empresas. El curso te va a capacitar profesionalmente para realizar proyectos fotográficos completos, diseñando soluciones de escenografía, iluminación y tratamiento digital de las imágenes.
Lo has buscado porque vamos a hablar de una oferta de empleo a la que te vendría muy bien haber pasado por este curso, ¿no?
Sí, justo.
Bueno, que si a ti te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado de Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas del 26 de diciembre también tienes enlaces directos para inscribirte en cada uno de estos cursos. Así que, Mario, la comunicación en 2020 estará en el centro las personas.
Sí.
Todo y un tratamiento sí. De lo más individualizado que se pueda obtener, ¿no?
Sí. A ver, cuando haces comunicación, digamos, generalista, es difícil, pero sí que es verdad que empieza a ponerse el foco en la persona y en lo que preocupa a la gente, ¿no? Lo que decíamos antes de la responsabilidad social corporativa, que antes era un poco como el postureo de las, de las empresas en comunicación, y que ahora es verdad que muchas lo hacen y lo hacen muy bien y lo quieren contar, porque al final saben que la gente se preocupa y es lo que llega un poco al cliente. Bueno, ya lo veis ahí con grandes eléctricas, con grandes multinacionales tecnológicas que hasta ahora no hablaban de eso y de repente, bueno, son energías verdes, son igualdad, paridad, conciliación. Bueno,
eso tiene también su peligro, ¿eh?
Claro, si es mentira.
Claro. yo recuerdo que participé en una mesa redonda, precisamente con una agencia de comunicación especializada en el mundo de la farmacia,
sí.
Que intentaba explicar los beneficios de la responsabilidad social de las farmacéuticas. Y claro, a continuación, como no me puedo morder la lengua, dije, ¿y si en lugar de llevar un equipo médico una vez al año a no sé qué país africano, les mandáis las medicinas gratis? ¿No sería mejor?
Y ya no les gustó mucho, ¿no?
No les gustó mucho la historia, porque encima provenían del mundo de la comunicación. Lo digo porque también en eso hay que tener un cierto cuidado, ¿no?, a la hora de comunicar, que no te pillen.
Claro, bueno, yo creo que la base es la honestidad. Si lo que cuentas es cierto, no que tú te lo creas, sino que sea verdad, no te puede salir mal. Evidentemente todo hay que saber contarlo y hay que saber utilizar las herramientas adecuadas, pero mientras lo que cuentes sea cierto, bueno.
Ya, vale, eso por un lado. Por otro lado, ¿alguna tendencia más que debamos tener en cuenta?
Pues mira, en redes sociales yo creo que seguramente 2020 empiece a romper la burbuja de los influencers.
Sí.
Todo el mundo está de acuerdo. Nosotros, de hecho, la agencia que trabajamos habitualmente con ellos, siempre hemos sido un poco, a lo mejor también el patito feo, porque bueno, hemos exigido saber el retorno, hemos exigido saber, pues bueno, si yo te, en este caso es una acción pagada, imagínate, ¿qué vas a hacer a cambio de esto? No me vale que me digas un story, un post y tal, no, bueno, todo mucho más, digamos, bajo contrato. Y ya este final de año, digamos, quizá desde el verano se ve más claramente que se les está acabando el chollo y 2020 claramente sí. Va a ir por ahí, sí. Bueno, se van a quedar los que son influencers, no todo lo que hay alrededor, que es un poco de humo, ¿no?
¿Cómo hacéis para descubrir estos que inflan sus seguidores?
Bueno, ahí hace poco hablábamos de ello en un periódico también. Al final es una cuestión de tener buen ojo, darte cuenta de que muchos perfiles son falsos, bueno, pues porque no tienen biografía, porque replican contenido de una forma un poco robótica, y al final que es influencer, es imposible que seas influencer de todo, igual que el buen periodista se especializa, igual que, bueno, el deportista no es bueno en todos los deportes, en este caso es igual, ¿no? Y el que es influencer de belleza es muy bueno en belleza, el que es en música no es en música, y eso también es una garantía, y enseguida se ve que llegas al público que tienes que llegar. Trabajar con un influencer por el mero hecho de que en Instagram tiene 800.000 seguidores no es garantía de nada.
Pero seguís teniendo que estar muy pendientes, porque yo reconozco que he perdido un par de años, que he estado más despistado y ahora lo peta TikTok, que no ha entrado en mi vida.
Sí.
Y eso es con un par de años de despiste, imagínate si llevas más tiempo.
Bueno, TikTok ha sido este año, ¿eh? Nos ha pillado todos un poco a contrapié, porque es verdad que había cosas que veías, yo conocía a través de hijas de amigos que ya son más mayores, pues musical y tal, y de repente TikTok, bueno, y esto, si estábamos tan a gusto con Instagram, ¿qué ha pasado? Bueno, el otro día había una infografía. España ha sido brutal la recepción que
claro.
Le dio a TikTok, ¿eh? Es verdad que detrás hay un gigante chino que va con la cartera por delante, y ya sabes que esto muchas veces funciona así. Pero sí, es el estar al cabo de la calle y reciclado constantemente.
Es algo importante si quieres comunicar. Aquí lo estamos hablando no solamente para las grandes, sino para ti que quieres montar un negocio, ¿no?
Claro.
También en esto, cada red tiene su aquel para cada tipo de negocio.
Totalmente. Al final, bueno, pues el tono de LinkedIn no puede ser el mismo que tengas en Instagram o en Facebook, ¿no? Tenemos clientes de bastantes perfiles y a todos les decimos que no vale tener. De hecho, hay una persona con nosotros, Ainara, que venía precisamente de trabajar en Hootsuite 5 años en Londres y es una máquina en el sector de las redes sociales. Y hacerle entender a veces al cliente que no vale con crear un texto y replicas en todas partes es difícil, ¿eh? La especialización, igual que en todo, es la base.
Es la base. Es interesante, aprovecho para decir que mañana tendremos a los de LinkedIn aquí precisamente hablando de nuevas tendencias, en este caso en lo que se refiere a la búsqueda de empleo a través de redes sociales profesionales, pero permíteme, Mario, que tenemos un par de noticias que comentar, lo comentamos también contigo. Hay una que tiene poco que comentar, tengo que decir. Porque es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres que se ha metido en un follón.
Sí, bueno. Bueno,
bueno, una crisis de comunicación, sí, ¿qué ¿no? diríais vosotros? Sí, porque tenían un proceso. Bueno, cuéntalo tú,
venga,
Sofía.
Lo cuento. Venga. Pues sí, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre abrió una convocatoria para cubrir 10 plazas de auxiliar de producción, que muchas veces las damos aquí,
sí,
también.
Sí.
Probablemente esta la dimos. Estamos metidos en algo.
Seguro. No, nosotros no tenemos nada que ver.
Broma,
informamos,
claro que no.
Simplemente.
Bueno, pues la ha tenido que suspender este proceso de selección porque se ha conocido que un delegado de Comisiones Obreras que formaba parte del tribunal calificador ha filtrado el examen a su novia, parece ser.
Bueno, según el diario de Burgos,
vale,
porque
vale,
estas
perfecto,
cosas
gracias.
Conviene
sí, la fuente
decir
es el
que
de
la fuente es el diario de Burgos.
Bueno, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres sí que ha hecho un comunicado. Pero es verdad que no especifica tantos detalles como el
claro.
diario. Y el diario de Burgos ha dicho que, bueno, pues esta mujer, al parecer, sacó en esta primera fase, que es la de oposición, porque no hay otra de concurso, una nota de un 9,5, que fue la mejor nota de
claro.
las 530 personas que se presentaron. Y justo la siguiente inferior fue un 8,7, o sea, 0,8 puntos más de la siguiente nota. ¿Qué ha pasado? Bueno, de momento se ha suspendido, tampoco se ha llegado a una decisión sobre este representante, todavía no se ha tomado ninguna decisión y lo que está esperando un poco esas 529 personas que sin esta
que
pareja
se repita el examen.
Claro, no saben todavía si van a tener que repetirse, si se les guardará la nota que ya han sacado y bueno, pues estamos a la espera de que ofrezcan esta información.
Bueno, pues estaremos pendientes porque aquí también nos ocupamos del empleo público y, como dice Sofía, hemos dado altavoz a muchas oportunidades en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y hablaba del curso de producción fotográfica porque hay una oferta de fotógrafo que no está nada mal.
Sí, de un millonario australiano que ha publicado a través de su cuenta de Instagram un anuncio para buscar un fotógrafo que le acompañe durante todos sus viajes. Él se dedica a hacer coaching a empresas, a hablar del comercio electrónico y estas cosillas. Y bueno, pues ha publicado...
estas cosas de nada. que estos
publicado...
son los coaching son como los influencers, que ganan una pasta
es que son,
a base de contar
sí.
cosas, ¿verdad?
Este señor es
sí.
un poco influencer, yo creo. Y bueno, pues al parecer la oferta es para un fotógrafo que puede ganar hasta 50.000 euros anuales. No necesita tener experiencia.
ni saber fotografiar siquiera.
Le dejan llevar a un amigo consigo todos los gastos
no
pagados. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que también es un poco una campaña de marketing. Porque ha dicho, si tú te quieres postular, envía un comentario a esta publicación de Instagram con el nombre también del amigo al que te quieras traer. Ta, ta, ta.
Bueno, como tú te vas a apuntar, que Arancha Bravo quiere apuntarse contigo,
vale,
ya te
venga,
lo digo.
Nos apuntamos.
Yo es que ya soy millonario, no necesito...
50.000 euros.
Con un millonario australiano, además, tan lejos, ahí. Vete tú a saber. Y luego es que yo tengo una pelea con los coaching, que no puedo
sí.
con ellos.
Bueno, es verdad que hay sectores donde van bien y creo que son útiles. Es lo de siempre, si eres una persona... A mí es que el término coach tampoco me gusta porque creo que en castellano no encaja muy bien, pero sí que es verdad que bueno, que siempre se necesita gente que sabe más que tú y que te puede ayudar a ir por un camino o por otro.
Pero eso es un profe de toda la vida.
Claro, por eso digo que el término coach, pues igual que el de gurú, me parece que está un poco denostado, pero bueno.
Bueno, no está tan denostado, que hay gente que gana mucha pasta
sí, sí.
siendo coach o siendo gurú.
Sí, sí.
Todo es cuestión de fabricarse una buena red de contactos y crearse de repente una reputación, ¿no?
Sí, sí.
Y ya te la creas y ya a vivir.
Sí, bueno, ojalá fuera tan fácil, pero sí, es verdad que hay muchos que sí. Y hablabais de que me ha hecho gracia porque hablabais de ofertas de trabajo curiosas, seguro que la comentaste el otro día, pero habéis visto que la reina de Inglaterra
sí, busca community manager. Sí, además estuvimos hablando con el amigo Manuel de 13bit
sí.
Sobre esa oferta en concreto que nos llamó mucho la atención. De todas formas, se comunica también con ofertas, porque yo no sé si vosotros desde PR Garaje habéis tenido alguna acción de esas características, pero esto de el mejor trabajo del mundo, damos como 12 o 13 a lo largo del año
sí.
mejores trabajos del mundo.
Sí, bueno, no sé muy bien nunca lo que hay detrás. ellas, me parece que hay que sospechar un poco, pero sí, nosotros no, nosotros lo hacemos de forma un poco más tradicional.
Bueno, estaría bien que dierais una oferta de trabajo en alguna de las empresas que son vuestros clientes, porque seguro que habría muchos candidatos. ¿Se nos escapa alguna cosa más de 2020 o más o menos lo hemos dejado todo bien atado para este año?
Yo creo que hay muchas cosas que todavía tendremos que ir por donde van. Innovar en comunicación de un año para otro es complicado y ves tendencias, pero por ejemplo a mí me parece que la consolidación de los altavoces inteligentes y los asistentes virtuales y el uso de los medios de comunicación y de las marcas de estos dispositivos sin duda va a ocurrir también este año.
Y también estaréis ahí los asesores de comunicación en ese tema.
Sí, porque al final no deja de ser comunicación, un canal más y pues lo que decíamos antes, no todo vale.
Ya, y luego que hay que tener en cuenta hasta las palabras a través de las cuales puede acceder, ¿no? A través de esos asistentes virtuales, por ejemplo, si tenemos una página web o si tenemos una aplicación.
Claro, y que posicionar para esto no es igual que posicionar para un buscador. Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas también, sí.
Qué complejo es todo, qué difícil es todo. Le estamos dando un disgusto, menos mal que nos ha dicho Mario que si somos autónomos o tenemos una pequeñita empresa, que tampoco nos tenemos que obsesionar por llegar a todo esto, ¿no?
No, yo creo que no. Al final,
que a veces con un perfilito en Facebook, bien cuidado y bien tratado, nos puede venir bien.
Claro, bueno, depende un poco de tu ambición, pero hablábamos del caso de una quesería de un mercado de mi barrio donde yo compro habitualmente, bueno, pues con una estrategia de Facebook bastante normal. No te quiero decir básica porque suena mal, pero normal está yendo muy bien. Bueno, pues conocer a tu público, ser cercano y ser amable, y yo creo que es en muchos casos suficiente.
Y complementarlo con a lo mejor iniciativas, pues como que yo comentaba, tú de la quesería, yo de la charcutería de mi barrio, que a través de Facebook les haces el pedido y vas y simplemente lo recoges y te ahorras colas y tan obsesionados que estamos en ahorrar tiempo, ¿verdad?
Pues claro, lo que decíamos de personalizar, pues si a mí me gusta un determinado tipo de queso, esta persona lo sabe, me puede decir perfectamente por Facebook, oye, me ha llegado un queso que a ti te va perfectamente, pásate.
Bueno, pues Mario, que os siga yendo en 2020 igual que en 2019 o mejor.
Muchas gracias.
Y que vengas a contárnoslo también. Que
cuando
nos
queráis.
Alegramos mucho de aquellos que han sido compañeros de viaje profesional durante un tiempo, que les vaya muy bien. Gracias, Mario, y hasta la próxima.
A vosotros.
Y nosotros mañana volvemos a estar contigo a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ahora noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Así que hasta mañana.